recreo. Seguimos en primer grado.
Si yo te digo que todo esto vuelve, que todo esto regresa, que seguiremos aprendiendo cosas sobre Egipto, vos apresta el pomo de lo que yo te digo, vos hacé tu carnaval, porque resulta que en este Seguimos Educando, en estas nuevas semanas temáticas, nos metemos no solo en Egipto, en el antiguo Egipto, así que seguiremos con esto en un ratito nada más, pero antes quiero recordarte que cuando termine este programa, como pasa cuando terminan todos los programas de Seguimos Educando, vos tenés un recurso nuevo, tenés un amigo nuevo en realidad. Es nuestro, sí, no lo podés creer, es nuestro robot periodista, es lo que llamamos el chatbot. Chat de chateo y bot de robot, Juan, porque escucha, esto es así. Termina el programa y si hay algo que vos no entendiste o si querés aprender más, te metes en WhatsApp, vas a ver que no te consume datos en este caso.
¡Bien!
Agendás este número, sí, re buenísimo. Agéndate 11-3275-2139, 11-3275-2139. Ahí te van a aparecer preguntas cuando vos saludás para ver si entendiste todo lo que se estuvo hablando durante el programa. En el caso de que alguna de las preguntas no la respondas bien, entonces el chatbot te va a responder bien y entonces vas a entender todo lo que no entendiste si es que te ocurrió. Ahora, si la respondes bien, también vas a tener información nueva. Entonces, es requete bueno porque te suma un montón de cualquier manera. Así que la profe siempre dice que esto es todo ganancia. Está re buenísimo, ¿no, profe?
Está re buenísimo y pienso también que le tenemos que poner nombre a este robot de primer grado, ¿no? Lo dejo ahí.
Qué lindo.
Lo dejo
sería.
Ahí. ¡Dale! Que los chicos y las chicas nos manden algún mensaje, que ay, propongan sí. Nombres para este robot.
Eso, me gusta que le pongamos nombre porque robot es medio frío, medio que no nos encariñamos.
Claro, tal cual. Si es un integrante más de este grado, pongámosle nombre. Bien, ahí nos festejan la idea, nos festejan la idea.
Sí, toda la razón, profe. ¿Y ahora?
Y ahora me parece que antes hablamos un montonazo de un montón de cosas, mucha información, muchas cosas nuevas. ¿Qué te parece si escuchamos un audio para repasar un poquito todo lo que vimos en el bloque anterior?
Ah, me gusta. Por si había algún distraído o distraída. Esto es el Antiguo Egipto.
Cuando nombramos a Egipto, tres imágenes saltan a la mente. Las pirámides, el desierto y ese largo e imponente río llamado el Nilo. ¿Lo conocen? Pero empecemos hablando de ese inmenso mar de arena conocido como el desierto del Sahara. Este lugar al norte de África no invitaba a nadie a instalarse allí. Sin embargo, hace miles de años, un cambio climático trajo abundantes lluvias al corazón de África. Poco a poco, un caudal de agua empezó a crecer y crecer. Estas aguas formaron el río más largo del mundo, el Nilo. A partir de entonces, muchas poblaciones quisieron instalarse cerca de este río. Y es que en épocas de lluvia, el Nilo crece tanto que todo a su alrededor se inunda. Pero cuando estas aguas se retiran, dejan una tierra ideal para la agricultura, pues está llena de limo. Y el limo es uno de los mejores fertilizantes que existen. Durante los siguientes miles de años, muchas poblaciones que antes eran nómades empezaron a construir sus hogares alrededor del Nilo. Así nació el Antiguo Egipto, una tierra habitada por hombres y mujeres que rápidamente aprendieron a sembrar y recolectar alimentos en abundancia, sin la necesidad de mudarse de un lugar a otro. También aprendieron a domesticar muchos animales.
Mami, ¿tenemos que volver a irnos?
No, querido, ya no será necesario.
Los egipcios necesitaron mucho ingenio para aprovechar las crecidas del Nilo en su beneficio. Para eso, inventaron un sistema de riego en el cual tenía que participar toda la comunidad. Así surgieron oficios como el del agrimensor, algo parecido a los ingenieros modernos. Los agrimensores medían las tierras y planeaban cómo hacer los canales de riego y muchas otras cosas. Fueron los primeros en aplicar cálculos de aritmética y geometría para construir grandes obras. El Nilo trajo a los egipcios otro impresionante beneficio: el comercio. Y es que en sus aguas era muy fácil navegar, así que todo aquel que tenía un barco a mano podía recorrerlo de arriba abajo. El río se convirtió en una gran autopista a través de la cual los pueblos que estaban en sus orillas comerciaban entre ellos. Esto trajo grandes riquezas para los egipcios. Y así empezó a gestarse esta gran civilización. Todo gracias a este gran río.
¡Bien! Nos recontra sirve todo esto que escuchamos para hacer un repaso de lo que estuvimos hablando. Porque...
Sí, porque habla de tres puntos muy importantes. Pirámide, desierto, Nilo. O sea, eso no puede faltar.
Totalmente. Muy bien ahí, esa escucha atenta. Y también apareció algo nuevo, que está bueno, que nos suma un poquito más. De estas personas especializadas en cómo usar esta crecida del río, ¿no? Esta inundación. Que no era hacer cualquier cosa, ¿no? Había ahí personas que se especializaron, que pensaron, bueno, ¿cómo hacemos este canal de riego para que el agua llegue y poder tener nuestros cultivos? Así que un montón de cosas surgieron en
Pero
el Antiguo Egipto.
Pero qué difícil especializarse así cuando... Estoy pensando, no es que había, si no había el supermercado, no había una universidad tampoco.
Bien, no había universidades, no había escuelas tampoco. Pero ya vamos a investigar sobre cómo se aprendían todas estas cosas. Pero bien. Algo que a vos te gusta, a ver qué te gusta a vos, que ahora últimamente no hicimos ningún juego de esto, pero que está ahí siempre presente, la matemática.
Sí.
Los egipcios también desarrollaron las matemáticas. Sin embargo, mira esto, porque no es igual a la matemática con la que aprendemos y enseñamos nosotras. Solo tenían, ¿sabes cuántos signos tenían para escribir todos los números?
No sé.
Siete, Juan. Siete.
¿Cómo?
No existía el número cero, por ejemplo.
¿Cómo?
No usaban el cero. Pero se me ocurren que podemos pensar entonces. ¿Quiénes eran las personas que hacían los cálculos? ¿Para qué querían calcular? ¿Qué cosas calculaban? ¿No? ¿Para qué usaban toda esa matemática? ¿Por qué era importante desarrollar esa matemática?
Claro, ¿para qué les servía?
Claro, ¿para qué les servían? Por ejemplo, los campesinos pagaban los impuestos a los marineros que llevaban mercancías, que llevaban las cosas de un lado al otro por el río Nilo, y lo pagaban con granos, no con plata, como decíamos antes. No existía la plata. Entonces, lo pagaban con granos. En la costa del río había puestos donde ellos intercambiaban los granos de cereal por frutas y vegetales o por ropas y sandalias, por ejemplo.
Ajá.
Y también les podían pagar con miel, con aceite o con cuero. Entonces, por ejemplo, para hacer el cálculo siguiente, imagínate que estamos ahí, que estamos en el Antiguo Egipto y que hay un campesino que pagó un día con 34 kilos, un montón, ¿eh? Anotemos ahí, 34 kilos de granos de maíz y al día siguiente llevó 48 kilos más.
Ajá.
¿Cuántos kilos de granos de maíz tuvo que llevar ese campesino? A ver, ¿qué cuenta tendríamos que hacer? ¿Una cuenta de más? ¿Una cuenta de menos?
Si un día llevó 34.
Muy bien, una cuenta de más. ¿Y cómo hacemos esa cuenta?
Claro, ahora entiendo. O sea, ellos tenían que saber, como tenían que decirle... Roberto, entonces vos, a ver cuánto era que me trajiste. Y claro, tenía que estar todo junto.
Todo calculado en algún momento, claro, en algún lugar ahí tenían que dejar ese registro. ¿Y
claro.
cómo hacemos? ¿Cómo podemos hacer esa cuenta? ¿Qué te parece? 34 más 48.
Yo pondría 34 palitos y 48 palitos.
Pero nos quedamos hasta pasado mañana con tantos palitos. ¿Y si desarmamos el número? Por ejemplo, si desarmamos el número 48, podemos hacer 40 y el 8.
Ah, más 8.
Si separamos el 34 en 34.
En 30 y 4.
Bien, y entonces ahí podemos sumar todos los redondos y todos los sueltos. ¿Cuáles serán los redondos?
30... Y sí, 40.
Muy bien. ¿Y después nos queda para sumar?
4 y 8.
Excelente. ¿Y 40 más 30? ¿Cuánto es?
Hoy, 40. Pará, yo creo que había aprendido de 10 en 10. O sea, 40 más 10 es 50. Más 20 es 60.
El otro. Un poquito más.
Más 30... Es 70.
70, muy bien.
Bien.
Y ahora tenemos que sumar el 8 y el 4.
Ese más fácil. 8, 9, 10, 11, 12.
Bien, y ahora, mirá, se nos complica otra vez. 70 más 12.
¿Y qué hacemos?
¿Y qué hacemos con el 12?
Desármalo otra vez. ¿Puedo hacer 70 más 10?
Sí, podés. Excelente idea.
70 más 10 es 80.
Bien. ¿Y 80 más 2?
82.
Muy bien, excelente. 82 kilos. 82 bien. Kilos, un montonazo. Che, imagínate, qué fuerza.
Un montonazo. Espectacular. Y bueno, hay que ver cómo hacían ellos en ese momento con toda la cuenta esta. Yo te voy a decir.
A ver.
Hay cosas que sé de los egipcios.
Ay, contanos.
Que he leído. ¿Sabés en qué eran requete maestros genios del mundo? Sí, obvio que sabes, pero vos decirles a los chicos y a las chicas que no sabes, así yo quedo como una genia, entonces vos decís, ¿qué?
Dale, perfecto, a ver. ¿Qué? ¿Qué sabían? ¿En qué eran tan genios y maestros?
Resulta que fueron maestros en el arte de medir el tiempo y mirar los astros.
Increíble.
¿De qué estamos hablando? ¿Viste cuando capaz que alguien en casa se preocupa por los signos del zodíaco? Tiene bastante que ver con los astros. Ellos crearon el calendario de este 365 días. Nosotros decimos que 365 días tiene el año. Bueno, eso fue algo pensado por los egipcios, que dicen, che, ¿cómo hacemos para calcular el tiempo que pasa? Porque si ya se sabe lo que es un día, ¿cómo contamos cuántos días pasan? Ya se sabe cuándo llega el día, cuándo llega la noche. Cuando llega el día, llega la noche. Bueno, necesitamos un calendario, ¿no?
¡Qué genios!
Necesitaban calcular. Y también el año bisiesto. Atención con esto, cada 4 años, ese poquitín que queda cada año de tiempo se recupera a los 4 años con ese día entero, ¿no?
Así es.
Pero ¿cómo hacían los cálculos? Bueno, ellos pensaron en cuánto se desbordaba el río Nilo, en qué momento se desbordaba el río Nilo, porque eso dividía el año en 3 estaciones de 4 meses cada una.
Mirá,
No era como ahora. De junio a octubre sabían que había inundación. De octubre a febrero se venía la siembra. Y de febrero a mediados de junio, recolección. Así podían pensar, podían crear este año dividido en 12 meses, cada uno con 3 semanas de 10 días, fíjate qué distinto.
Re distinto.
Y cada una de las 3 estaciones tenía 4 meses y 5 días de festividades. Te digo mucho para ir comparando con nosotros, que tenemos 12 meses, pero el mes de ellos tenía 3 semanas, el nuestro tiene 4. La semana de ellos, del pasado, ¿no?, tenía 10 días, la nuestra 7, y ellos tenían 3 estaciones, nosotros 4. Así que para tenerlo en cuenta.
Bien, me gustó eso de ir comparando.
Su atención, por favor. Martina y Florencia tienen un llamado telefónico.
No te puedo creer que hablábamos de dibujo y llegó la profe de plástica. ¡Hola, Cande!
Hola, ¿cómo andan? Flor, Martu, chicos, chicas, ¿cómo están?
Hola, Cande.
¿Todo bien?
Bien, Cande, pero vos sabés que estuvimos hablando tanto del antiguo egipcio, antiguo Egipto, ¿vos me escuchás?
Sí, sí.
Estábamos hablando del antiguo Egipto y resulta que lo mejor que podíamos hacer para pensar el antiguo Egipto y todo lo que nos estaba explicando Marti era dibujarlo, porque si no era muy difícil.
¿Viste? Porque es una comunidad antigua muy compleja, pero muy interesante de estudiar. Así que para dibujar está buenísimo. Me encanta.
¿Y qué tenés para nosotros hoy?
Bueno, nosotros en verdad vamos a hablar un poquito, ¿sí?, de lo que ustedes venían hablando antes, que eran los animales de la noche, ¿se acuerdan? Que ustedes estuvieron trabajando con eso.
Sí, así es.
Bueno, pero bueno, a mí ese tema me gusta mucho, entonces yo les quería hablar. Porque hay algo que es un tema que es muy lindo de trabajar en arte, que es las noches estrelladas, ¿sí?
Sí.
De hecho, está el cuadro de Van Gogh, que es La noche estrellada, que es maravilloso, ¿sí? Ojalá que todos los chicos lo puedan ver en algún manual, en algún libro, ¿sí? La noche es como un mundo mágico para dibujar, para pintar, para imaginar, Así que es un mundo ustedes, de inspiración. Por ejemplo, claro, y ustedes, incluso también para el antiguo Egipto, las fases de la luna y todo lo que estaba en el cosmos, también era un mundo de investigación, de observación, así que todo está conectado. Ahora, ustedes, por ejemplo, cuando hablaron de la noche, ¿de qué animales estuvieron hablando? ¿Hablaron de alguno?
Hablamos de luciérnagas.
Bien.
Hablamos de luciérnagas, hablamos de murciélagos.
Bien. Ay, me encanta. De lechuzas.
Ah, hermosas las lechuzas. Entonces, hoy vamos a trabajar una actividad especial, pero para hacer esa actividad vamos a hablar primero de... ¿Ustedes saben qué es hacer un collage?
Y a ver, contanos por las dudas, a ver, recordanos.
Bueno, collage viene de encolar, o sea, de pegar. Ahora, cuando uno hace un collage, en general nosotros pegamos papeles, ¿sí?, en la escuela, pero podemos pegar muchas más cosas. Podemos pegar telas, lanas, hilos. ¿Se acuerdan que la última vez que hablamos en la cocina dijimos que podíamos pegar semillas y legumbres? O sea, podemos pegar muchas cosas, ¿sí?
Sí.
Y con todo eso que vamos pegando, ir armando una imagen, ¿bien? Así que vamos a empezar a trabajar hoy con esta técnica del collage. Así que en casa van a empezar a pensar qué cosas ya nos sirven, ropa vieja, lana que haya por ahí tirada, pedacitos de telas, de trapitos. Vamos a ir recolectando todo tipo de cosas que ya no se usen y con todo eso vamos a hacer nuestra obra de hoy.
Bien, ¿bien? Me encanta.
Ahora, sí, está bueno porque, o sea, podemos reciclar un montón, que es interesante esto. Y yo les cuento que hay una artista argentina que se llama Sonia Smoris, que ella todos sus cuadros los hace combinando pintura, ¿sí?, con telas. Ella trabaja con el collage textil, solo con telas, ¿sí? Telas y pintura. Ajá. Así que la llamé por teléfono para que ella nos explique cómo trabaja. ¿Quieren escucharla?
Por favor.
Hola chicos, chicas, Can de Flor y Martu. Yo soy Sonia Smoris y les cuento que soy artista plástica y educadora. Hace unos años comencé a trabajar con la técnica del collage. En esta técnica aparecen en las obras distintos elementos pegados. Yo elegí trabajar con telas, puntillas, cintas y otros textiles, usando muchas veces recortes de ropa que ya no usaba y que me gustaba por su diseño, por su paleta de colores y su textura. Estos retazos me inspiran para comenzar mis pinturas. Lo primero que hago es seleccionar y ubicar en mi bastidor los retazos, creando un fondo en el que después dibujo figuras y personajes. Como les contaba, estas telas tienen distintas texturas, por eso si las tocamos con los ojos cerrados, vamos a poder sentir con nuestras manos si son suaves, lisas, ásperas o rugosas, según el tipo de tela que haya pegado. Por ejemplo, se siente distinto si pego una rejilla de cocina que si pego un pañuelo de seda. Espero que les haya gustado y que puedan ustedes crear sus propios collages en casa. Un gran saludo para todos y gracias por escucharme. Chau, chau.
Mirá vos, qué bueno.
Vieron, ahí nos contó ella cómo trabaja. Así que con todo lo que nos explicó Sonia y con lo que estuvimos hablando antes de que era un collage, yo ahora los voy a guiar para hacer una actividad que va a ser una noche estrellada llena de estos animales fantásticos y maravillosos que ya estuvieron hablando con ustedes, ¿sí?
¡Excelente!
Bueno, lo primero que vamos a hacer es, en una hoja, en algún papel, vamos a dibujar todos esos animalitos que ya estuvimos imaginando, con el material que tengamos, lápices, crayones, acuarelas, con lo que haya, con viromes, con fibras.
Yo tengo, eso te iba a preguntar, ¿virome va?
Virome, cualquier material que tengan va. Los dibujamos en una hoja y los recortamos. Los dejamos guardaditos a un costado, ¿sí? Uh-huh. Segundo paso. Vamos a agarrar un cartón o una hoja gruesa y con todos esos materiales que habían juntado, ¿sí?, telas y demás, los vamos a ir pegando en ese cartón, ¿sí? Aparte, ¿vieron que muchas veces en las poesías aparecen frases que dicen, por ejemplo, la noche aterciopelada?
Sí,
sí. Sí, o sea, están, ¿vieron que hacen como metáforas de la noche con las telas? O el cielo como un encaje. ¿Sí?
Ay, sí.
Bueno, entonces vamos a ir pensando en estas metáforas, ir trabajando con las telas en ese cartón, pensando que esas telas van a ser nuestro fondo de noche. Una vez que eso esté seco, lo vamos a pintar de azul bien oscuro. Y después, por último, vamos a agarrar un cepillo de dientes viejo y pintura blanca, témpera, por ejemplo. Vamos a ponerle témpera al cepillo de dientes y después con el dedo gordito vamos a ir moviendo los pelitos del cepillo para que nos salpique todo ese cartón con telas que ya pintamos de azul con un montón de puntitos blancos.
¿Sí? Divertido. Sí, de lejos, ¿no? Pero, o con algo que no importa si se ensucie.
Que claro que no, poner sí, o lo hacemos piso. En el patio, ponemos unos diarios, claro. ¿Sí? Entonces salpicamos todo y eso me va a dar como la sensación de la noche estrellada, porque todos esos puntitos van a parecer las estrellas vistas de lejos. ¿Sí?
Qué buena idea, me encanta.
¿Viste? Aparte ahí no nos van a poder decir, no ensucies. No, ahí se puede, ¿viste? Salpicar con el cepillo de dientes. Porque genial. Tú cuando salpicas en el baño, si salpicas el espejo te dicen de todo, ¿viste?
Claro, no, en el baño no lo probemos ahí.
No, ahí no, pero dibujando sí. Bueno, entonces una vez que está todo ese cartón pintado y salpicado y que parece un cielo de noche y ya esté seco, vamos a pegar encima todos los animalitos de noche que habíamos dibujado antes. ¿Sí?
Perfecto.
Sí.
Y ahí nos quedó nuestro super cuadro, La noche estrellada con los animales nocturnos.
Excelente, Cande. Ojalá que antes de fin de año podamos, no sé, en una foto poner todo lo que estuvimos haciendo durante todo este año.
Ay, sería re lindo. Y armamos por lo menos una exposición virtual.
Ay, es una exposición en casa con lo nuestro. Gracias, Cande. Sí. Será para la próxima entonces alguna sorpresa nueva.
Chau, Cande.
Bueno, un besote enorme.
Un revesote, che, mirá cómo nos pusimos a crear cosas.
Qué buena idea, yo esta tarde hago ahí la noche estrellada con algún cepillo de dientes. Qué buena.
Y nos fuimos un poquito de Egipto, pero ¿esto va a seguir, profe?
Sí, va a seguir, tenemos un montón de cosas más para investigar del antiguo Egipto.
Muy bien, entonces ahora vamos con el robot periodista o el chatbot, pero habrá más información en este boletín. Nos vamos hasta la próxima entonces, pero nos vamos con música. Como siempre, tenemos Jorge Drexler al otro lado del río. Chau, profe.
Chau, Flor.
Chau, chicos, chicas, chau.
Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema. rema, 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 rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.